Aquí hay una advertencia que dice, se ruega hablar delante del micrófono. Y no sé cómo voy a ser capaz de hacerlo porque no veo. ¿Cómo se enciende esto? ¿Está puesto ya? Ah, bueno. Buenas tardes, señoras y señores interesados en Pessoa. Dice el Génesis que Dios hizo al mundo e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice la teología, deduciéndolo con sólidas razones de la misma Biblia, que Dios es uno y múltiple. Podemos, por lo tanto, también con sólidas razones, inferir que si el hombre es semejante a Dios, será también, de alguna manera no muy clara, uno y múltiple. Por lo pronto estamos seguros de que el poeta Fernando Pessoa fue uno y múltiple. Y de lo que voy a tratar yo ahora, aprovechando la agradable atmósfera de que disfrutamos en este salón privilegiado, es de improvisar delante de ustedes una especie de teología de los heterónimos de Pessoa, entendiendo la palabra teología cum grano salis, porque no tenemos, o no tengo yo por lo menos a mano, otra que de una manera directa y no metafórica quiera expresar lo que yo deseo que ustedes comprendan. Es decir, si durante 2000 años los ingenios más afilados que produjo Europa intentaron explicarnos con evidente fracaso en qué consiste la unidad y la multiplicidad de Dios, y digo con evidente fracaso porque no habiendo logrado entenderlo ellos mismos, nos lo proponen como dogma de fe, pues en menos tiempo y con menos ingenio, vamos a ver si consigo delante de ustedes exponer un poco lo que a mi juicio es la estructura de las relaciones entre Pessoa y sus heterónimos y lo que cada uno de estos heterónimos es por sí mismo. Para lo cual tengo que hacer algunas referencias y no citas. Digo referencias y no citas porque las citas suelen ser textuales, pero para las referencias hay cierta actitud permisiva que me autoriza a no repetir un texto, sino de alguna manera aludir a una idea o referirme a ella, o referirla. Sea la primera una página de Ortega en la cual habla de las incontables posibilidades humanas y por lo tanto personales que se le ofrecen a cada hombre y cómo al ir viviendo, que es, como dijo Ortega antes que Sartre, ir eligiendo, cada elección es una muerte. Cada posibilidad que se convierte en realidad anula, por ese mismo hecho, otras posibles realidades. Vivir es dejar el camino sembrado de cadáveres, de algo que fue posible y que no llegó a serlo. La segunda referencia, tampoco textual, pero más breve, es la de aquel teatralero y dramaturgo ruso, Evreinov, cuando afirma de una manera tajante que todos queremos ser otros. Es decir, que todo hombre quiere ser algo distinto de lo que es. Y que vivir, esto lo añado yo, consiste precisamente en ir poniendo los escalones o los ladrillos de eso que se quiere ser y que no se es. Y que si se llega a ser, se considera un triunfo, y si no se llega a ser, se considera un fracaso. Quizá a esto pudiéramos añadir como complemento el hecho de que las distintas épocas han propuesto a los hombres distintos modelos, es decir, unos esquemas determinados para que la realización personal, que es la vida de cada uno, coincida lo más posible con ellos. Bien a lo divino, y entonces sería la imitación de Cristo. Bien, más modestamente, dentro del siglo, y entonces el modelo pudiera ser, por ejemplo, Amadís de Gaula, como, según nos dicen algunos historiadores, lo era para los jóvenes caballeros de la corte de Carlos V. Es decir, que entre el ser y la posibilidad de ser hay siempre una relación que pudiéramos llamar dialéctica, y que entre este ser y este no ser, y este poder ser y esta dificultad de ser, se juega el éxito o el fracaso de la vida de un hombre. Nosotros tenemos en nuestra literatura el ejemplo máximo de hombre que, siendo uno, quiso ser otro y construyó este otro en todas sus piezas fundamentales, desde su nombre hasta sus hechos. Alonso Quijano, un hidalgo manchego que se aburría en su aldea, inventó a Don Quijote de la Mancha, posiblemente para entretenerse un poco. Pero en todo caso, como una posibilidad de ser, si nos referimos a Ortega, o como otro que quería ser, distinto de sí mismo, si nos referimos a Evreinov. Todos, en nuestra infancia, jugamos a ser otros. Y entre la imaginación del niño, que no es que sea más que la del hombre maduro, que la del adulto, pero es que juega dentro de otros supuestos, dentro de otro sistema. Y algunos símbolos que pueda tener a mano, se construye todas las personalidades que se le ocurren. En alguno de mis libros he puesto como ejemplo de esto, como un gorro de papel, puesto con los picos en este sentido, puede convertirle en almirante, pero si pone los picos en este sentido, le convierte en Napoleón. Lo que es muy difícil es encontrar un niño que quiera ser él mismo. Siempre es otro el que quiere ser. Y si ustedes se paran un momento en esa maravillosa exposición de documentos pertenecientes a Fernando Pessoa que hay ahí fuera, habrán ustedes o podrán ustedes ver cómo ya en su infancia, cuando el niño Pessoa hace un periódico literario manuscrito para su uso personal, inventa ya un personaje. Y es la primera vez, desde que estoy hablándoles a ustedes, que utilizo la palabra personaje. Y no la utilizo por azar, sino porque estoy persuadido de la identidad última entre lo que habituamos o habitualmente llamamos heterónimos, que quiere decir de nombre distinto, porque son manifestaciones distintas de la misma persona, y de lo que en la técnica literaria más corriente solemos llamar personajes. Se puede empezar por el principio, se puede empezar por el final. Si nosotros examinamos los grupos de poemas reunidos y presididos por estos cuatro nombres: Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto Caeiro, lo primero que observamos es la íntima coherencia que cada uno de estos grupos mantiene en su interior. Quiero decir, la íntima coherencia existente entre todos los poemas firmados o nominados por uno de estos cuatro nombres. Una mirada mucho más profunda, que no nos es dada a todos, pero que sí le es dada a alguien, algún lector de poesía perspicacísimo, algún lector de poesía de los que llegan al meollo del poema o del conjunto de poemas, este lector perspicacísimo probablemente descubrirá que hay un aire de familia, que hay una unidad última que nos permite considerar a estas cuatro series poéticas como nacidas de un mismo estro, es decir, como hijas del mismo ingenio. Claro, ustedes dirán, bueno, esto también pasa, por ejemplo, con Abel Martín, Juan de Mairena y Antonio Machado, lo cual es evidente. Pero a mi juicio hay una diferencia de naturaleza que creo que conviene destacar para que nos demos cuenta por qué hablamos como tema singular e interesante e importante y quizá único en la historia de la literatura de Pessoa y sus heterónimos, y por qué no hacemos o no armamos el mismo alboroto con Machado y sus, digamos, también heterónimos, por lo menos de momento. Pues yo creo que hay una palabra que nos permite señalar esta diferencia. Y es que tanto Abel Martín como Juan de Mairena son dos portavoces de Machado, en tanto que los tres heterónimos de Pessoa no son portavoces de Pessoa en el sentido en que yo lo voy a explicar, que es, por otra parte, perfectamente comprensible. Si examinamos el pensamiento de Abel Martín de Juan de Mairena y de Antonio Machado, encontramos que cualquiera que sea el nombre que lo firme, existe entre los tres una profunda coherencia, que va desde la unidad interior hasta la unidad de estilo. Y en todo caso, podemos decir que hay algunos aspectos que constituyen algo así como el permiso o la libertad que se toma un hombre serio para decir algunas bromas, lo cual no quiere decir que en el momento de decir las bromas este hombre serio deje de ser quien es, sino que es pura y simplemente un hombre serio que dice algunas bromas. Jamás, cuando nosotros tomamos una frase de Juan de Mairena o de Abel Martín para apoyar en ella cualquier tipo de razonamiento, se nos ocurre poner debajo Juan de Mairena o Abel Martín. Por lo general ponemos siempre Antonio Machado, porque estamos convencidos hasta la evidencia de que, aunque sean páginas firmadas o supuestamente firmadas por el uno y por el otro, no hay diferencia esencial ni apariencial entre la literatura del que las inventó y la literatura de los inventados, que es justamente lo que no acontece en la poesía de Pessoa, de la cual comencé afirmando que son cuatro sistemas de coherencia perfectamente diferenciados y delimitados, y que únicamente esta última perspicacia casi angélica de ciertos lectores de poesía puede darse cuenta de que se trata del mismo poeta. Pero habrá algo más diferente, algo más contradictorio, algo más irreductible que una oda de Ricardo Reis y cualquiera de las grandes odas de Álvaro de Campos? No tienen absolutamente nada que ver en ninguno de sus aspectos. Incluso la lengua que usa cada uno de ellos es distinta. Si Pessoa hubiera querido llevar la ficción hasta el final y hubiera dispuesto esta voluntad hipotética de los medios técnicos suficientes, probablemente hoy estaríamos hablando de cuatro poetas distintos. Es decir, tenemos que pensar, primero, que este sistema de posibilidades de multiplicidad que advertimos en el niño cuando juega, que constituyen uno de los dramas de la adolescencia y que acaban reduciendo al hombre a sí mismo, sin otras posibilidades que su personalidad única, este trayecto, esta similitud de todas las biografías, esto que nos hace iguales a todos los hombres, pudo evitarlo Pessoa, en el cual yacían elementos no solamente poéticos, sino vitales, contradictorios y diferenciados, que pudieron y que fueron a lo largo de su vida agrupándose en núcleos afines, y estos núcleos afines estallaron en unos momentos determinados y perfectamente históricos, puesto que nos ha explicado el propio Pessoa cómo fue, constituyendo dentro del poeta Pessoa unos poetas distintos, unos poetas que traían una voz y un mensaje que no solamente se diferenciaba del poeta primitivo y original, sino que se diferenciaban entre sí de una manera incluso violenta, y en todo caso siempre perceptible. ¿Hasta qué punto se trata de una operación imaginativa Yo no me atrevería a intentar siquiera definirlo porque carezco de elementos suficientes de estudio. Yo lo que puedo hacer, y en último término estoy haciendo, es poner las bases de una hipótesis que consiste ni más ni menos que en equiparar de alguna manera a los tres heterónimos inventados por Pessoa con otros tantos personajes que pudieron serlo de una o de otras tantas novelas, de uno o de otros tantos dramas. Y para ello me fijo primero en la similitud de nacimiento, la similitud de aparición. Un personaje se puede ir formando con paciencia en la oscuridad del alma de un hombre e insinuándose poco a poco hasta que un día se encuentra con él como algo familiar, o bien puede irrumpir de pronto como quien rompe un cristal oscuro y entra diciendo, aquí estoy yo, en la vida del que lo ha creado. Las maneras, los modos de manifestarse un personaje literario en la conciencia de su autor son muchos y hay ejemplos suficientes que nos permitan decir, a este se parece Álvaro de Campos, a este se parece Alberto Cairo, a este se parece Ricardo Reis. Posiblemente tuviese conciencia Pessoa de esta semejanza, lo cual no quiere decir que fuera lo mismo, estoy hablando de semejanza, no de identidad, que a estos entes subordinados o independientes o autónomos que no sabemos todavía cómo eran en el momento de su aparición, que empezaron a escribir poemas con un acento, un estilo, un pensamiento distintos del poeta original Pessoa y distintos entre sí, de los cuales, como dije antes o como insinué, tuvo conciencia entera desde su nacimiento e incluso pretendió en alguna ocasión añadirles un hermano más, se preocupó de dotarles de todas aquellas condiciones o circunstancias que constituyen un personaje literario. Ahí, en esa exposición, ustedes habrán visto o podrán ver, en primer lugar, la figura física de los heterónimos y percibir inmediatamente la enorme diferencia que existe entre la personalidad, lo que es cada uno de ellos, entre Ricardo Reis y Alberto Cairo y Álvaro de Campos. Este sobre todo se impone por esta gran presencia, por esta gran factura. Yo no sé si la palabra fachenda es portuguesa, me parece que sí, o por lo menos de este origen, no estoy muy seguro, pero de la gran fachenda que tiene, de hombre vestido a la moda inglesa, como era tan corriente en los portugueses de la época, con su monóculo, con una absoluta impertinencia, detrás de la cual se esconde uno de los mundos poéticos más complejos de la poesía europea de nuestro siglo. De manera que tenemos una facha, un aspecto, una figura. Cada uno de ellos tiene la suya. Pero además cada uno de ellos tiene una biografía esquemática, una profesión, Por supuesto, una fecha de nacimiento. Por supuesto, un puesto en la sociedad. Ninguno de los cuales coincide con este hombre que era Pessoa, que no tenía ninguna de estas cosas salvo la facha, o que si las tenía, evidentemente, eran muy inciertas y muy discutibles. Pero hay algo más muy singular en el caso de Pessoa, que como ustedes saben o como han podido escuchar hace hoy una semana de boca de mi amigo Viqueira, que utilizó esta tribuna antes que yo. Pessoa era ocultista, le gustaban estas cosas y era también astrólogo. Y ahí mismo, en el ya varias veces repetida exposición de cosas de Pessoa que tenemos ahí a la vista, ustedes habrán visto el horóscopo de alguno de los heterónimos. Es decir, que dada la invención del personaje, dada la fecha de su nacimiento, Pessoa se preocupa de trazarle el horóscopo. Y lo que es más admirable es que el horóscopo de cada uno de sus heterónimos es el que corresponde a la personalidad y a la clase de poesía que cada uno de ellos ha elaborado. Es decir, aquella coherencia a que antes me refería exclusivamente de la poética y por lo tanto de la obra, de la poesía, se amplía y se refiere a la personalidad completa del personaje, del poeta, del heterónimo. Y es aquí entonces que nos encontramos con el arquetipo del personaje literario, cuya cualidad más importante, la cualidad que lo define, es precisamente su coherencia. Es decir, todas las piezas que componen un personaje literario están trabadas entre sí de tal manera que constituyen una unidad coherente. Bien entendido que cuando se trata de un personaje incoherente, se tratará de la coherencia de la incoherencia. Y no estoy diciendo ninguna bobada. Es decir, la relación de las piezas que constituyen un personaje que debe ser incoherente, un personaje que dice cosas incoherentes, tienen en el interior de la construcción estética de que se trata una coherencia similar a la del personaje coherente, es decir, el que se porta en la obra literaria con una visible e indiscutible coherencia. Es decir, la coherencia de los datos, de los elementos, es el principio estructural fundamental del personaje literario. Y esta coherencia se da en los personajes inventados por Pessoa o que se le impusieron a Pessoa porque habían nacido en su interior y no se había dado cuenta. Esto no lo sabemos. Pero hay que decir además voy a ser más breve de lo que pensaba, porque la teología a grandes dosis es un poco pesada, ¿no? Pero además, conviene explicar un poco en qué consiste esta coherencia. Porque hay dos tipos de personajes literarios, precisamente a causa del modo de ser coherentes. Imagínense ustedes que queremos inventar un personaje que signifique la voluntad por encima de todo. Todo lo que este personaje hace y dice tiene que estar encaminado a mostrar al lector o espectador de la obra de arte de qué se trate, de la novela o drama de qué se trate, que es un hombre voluntarioso. Es decir, este hombre está definido por su voluntad. Pero esta definición de este personaje por su voluntad está querida desde fuera por el autor. Entonces, el autor coge sus piezas, las va colocando de tal manera que todas ellas muestren una estructura de la voluntad y eliminando aquellas que de alguna manera pueden contradecirlo. Tengan ustedes en cuenta que este personaje así construido significará siempre la voluntad y jamás podrá ser interpretado de otra manera. Yo llamo a este tipo de personajes, personajes unívocos. Pero tengo la sospecha, iba a decir me dan las narices, pero me di cuenta de pronto de que es una expresión un poco plebeya e indigna de un lugar como este. Sospecho que los heterónimos de Pessoa no fueron construidos de esta manera, sino que fueron construidos de dentro a fuera, cómo se constituye el árbol, cómo se constituye el ser vivo, que se alimenta de las cosas externas. El crítico literario nos dirá, por ejemplo, hasta qué punto en la Oda Marítima hay, o en la Oda Triunfal, hay elementos tomados de Walt Whitman, por ejemplo. Pero es que también el árbol se alimenta de aire y savia y jugos de la tierra distintos de él, y el feto humano se alimenta de los alimentos de su madre. Es decir, que cualquier personaje de ficción puede tomar de los alrededores aquello que necesita para constituirse. Pero me gustaría que ustedes se dieran cuenta de un matiz diferencial que para mí constituye el quid de la cuestión. El primer tipo que les he descrito a ustedes, este que se hace desde fuera como un acto de voluntad que pudiera ser un plano, se construye de una manera mecánica. Esto que yo llamo el personaje unívoco se construye de una manera que pudiéramos llamar mecánica. No es exactamente mecánica, estoy utilizando metáforas. Pero el otro personaje, que yo llamo multívoco y que me parece que constituye el modo de ser de los personajes heterónimos de Pessoa, este es un tipo de crecimiento, de formación y de crecimiento orgánicos. Esta diferencia entre lo mecánico y lo orgánico es lo que constituye la raíz de la diferencia entre el personaje equívoco y el multívoco. Y lo que a mí me parece que constituye la raíz constitucional de los heterónimos de Pessoa. Es decir, se trata de unos seres vivos, nacidos en su interior, y que se le impusieron. Se le impusieron con esa rotundidad, con esa fuerza, con esa inevitabilidad con que a algunos escritores se le imponen sus personajes, de tal manera que él no tuvo más que escucharlos y escribir lo que escribía, lo que ellos pensaban. Hay un escrito de Pessoa en el cual describe una de estas apariciones, y lo que es más importante, en la cual describe cómo durante una serie de horas ininterrumpida, difícilmente de ser físicamente soportable, el poeta Pessoa, el hombre Pessoa, dimitió del poeta Pessoa que era y escuchó y se constituyó en amanuense de otro poeta que estaba dentro de él y que le dictaba, le ponía delante de su alma, hasta el punto de obligarle a escribir con verdadero frenesí los poemas. Es un momento importante en la historia de la poesía europea, pero es un momento importante también en la manera de entender la poesía, no como cosa hecha, sino como algo que se está haciendo. Si dejamos a un lado la teología y pasamos un momento a la psicología, y digo psicología con PS contra el consejo de la academia, porque me parece un mal consejo, pues nos encontraremos con algunos momentos que son capitales, parodiando un título que estuvo de moda hace 50 años, que son estelares en la historia de la poesía europea de este siglo, y que se contraponen radicalmente por su modo de ser y de aparecer a aquella definición de la poesía como trabajo que debemos a mi admirado y siempre leído y siempre respetado y siempre de lejos seguido, en la medida en que un hombre que no es poeta puede seguir a un poeta, Charles Baudelaire. Para Baudelaire, ustedes lo recordarán, la poesía es trabajo, la poesía es conciencia, la poesía no es inspiración. Pero hay esos dos momentos, por lo menos, perfectamente historiados. En el gran proceso de la poesía europea de este siglo, que es cómo escribió Rilke alguna de las elegías de Duino y cómo escribió el hombre Pessoa algunos poemas de sus heterónimos. Concretamente, si no recuerdo mal, estoy hablándoles a ustedes sin notas, si no recuerdo mal, la Oda Marítima. Y si no habrá sido la Oda Triunfal, una de estas, no me acuerdo. Hace muchos años, en uno de los momentos también estelares de mi vida personal, en una casita modesta pero muy digna del barrio nuevo de la ciudad alemana de Weimar, donde vivía Clara Rilke, hija del poeta, tuve la fortuna de poder tener entre mis manos y hojear una a una las cuartillas constituyentes del manuscrito de las elegías de Duino. Y les aseguro a ustedes que fue para mí uno de los momentos más impresionantes de mi vida de escritor, más conmovedores, momento este en que de verdad, es como si una corriente eléctrica le bajase por la espalda. Porque ese manuscrito, que no sé si se conserva, es estremecedor. Son un montón de cuartillas, en alguna de las cuales no hay más que dos palabras o tres. Parece escrito por un médium, como si alguien desde el otro mundo estuviera dictando a prisa y el poeta estuviera escribiendo a una velocidad superior a sus posibilidades. Evidentemente, esto no coincide mucho con la propuesta de Baudelaire del trabajo, por lo que Rilke ha contado después, sabemos que buena parte de las elegías de Duino fueron realmente reveladas. Es decir, era algo, no vamos a pensar que hubiera un ángel especializado en dictar la poesía al poeta, pero evidentemente algo que estaba en el fondo de su espíritu y que salía con fuerza, con una fuerza incontenible, en forma de palabras, en forma de ritmos, y que casi, casi, sin retoque, constituyó una tras otra a lo largo de un periodo larguísimo de muchos años, donde esta operación se repitió, a veces después de periodos de sequía o de sequedad, como ustedes quieran, desesperantes, y que trajo como fruto esos nueve grandes poemas que llamamos Elegías de Duino. Pues bien, poemas de Álvaro de Campos surgieron evidentemente de esta manera, o de una manera semejante, es decir, de una manera sobreracional. Y parece que los testimonios del propio Pessoa lo garantizan. Pero es curioso ver cómo la naturaleza de estos poemas, y quizá los de algunos del Guardador de Rebaños, de Alberto Caeiro, pudieran ser escritos de esa manera, poesía arrebatada. Pero yo no creo, ni nadie que los haya leído con cuidado puede creerlo, que ninguna de las odas de Ricardo Reis puedan ser fruto de un arrebato, sino fruto de una meditación. Y de una meditación cuyos fundamentos, o bien el pensamiento que los fundamenta, no coincide para nada con el pensamiento que fundamenta la poesía de Caeiro o la poesía de Campos. Es decir, esta regularidad, esta perfección clásica, esta perfección ateniense que presentan las odas de Ricardo Reis, que tienen ustedes también traducidas por un chico de Valladolid cuyo nombre no recuerdo ahora, pero en fin, en una edición a la cual yo puse prólogo, que no es la de Viqueira, el orador del otro día, que también le puse prólogo yo. Las odas de Ricardo Reis son de una perfección formal tan admirable, tan equilibrada, tan clásica, que uno se resiste a creer que sean obra del mismo poeta. Efectivamente no lo es, son de otro personaje. Entonces, ¿qué son los heterónimos de Pessoa? ¿Son realmente unas entidades metafísicamente independientes, entendiendo en la palabra metafísica en todo su rigor, son seres distintos del propio de Pessoa, o se trata pura y simplemente de personajes de la misma naturaleza que los literarios, de los cuales echó mano como echó mano Shakespeare de los suyos, para decir cosas contradictorias, múltiples, que se de alguna manera almacenaban en su interior y que tenía, a las cuales tenía que darles un cauce, y precisamente el cauce adecuado, porque esta mezcolanza que llevaba dentro entre sí no se podía conectar, no se podía coordinar, no se podía complementar, sino todo lo contrario precisamente. Y no sé si voy a repetir algo de lo dicho ya, estoy persuadido que se trata precisamente de una operación de este tipo. Es decir, que de la misma manera que el dramaturgo Shakespeare o el novelista Cervantes destacan de sí unas figuras y las hacen hablar con palabras que no son las mismas, estableciendo incluso contradicciones como la que podemos encontrar y encontramos de hecho entre Sancho y Don Quijote, una operación semejante es la que preside en la aparición de los heterónimos de Pessoa, y tal como los vemos hoy, y no sé si en el famoso baúl todavía inexplorado o todavía no totalmente explorado de sus manuscritos habrá algo que me contradiga, un posible escrito de Pessoa en el cual dijera los heterónimos son una burla mía, pongamos por caso. Y aunque apareciera este escrito, esta carta, lo que fuese, en la cual se contradijese a sí mismo y dijera son una burla, no cabe duda que la burla había sido estructurada, organizada, realizada por el mismo procedimiento que el personaje literario. Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis son tres personajes inventados porque los necesitaba para decir lo que él no podía decir, para ser lo que él no podía ser como tal Pessoa, por el poeta portugués Fernando Pessoa, de cuya vida disparatada, en la cual este y otros disparates han tenido cabida, tienen ustedes el testimonio ahí fuera. Si cuando ustedes leen o lean los poemas de Pessoa y adviertan estas diferencias a que me acabo de referir, les sirve de algo esta hipótesis mía que acabo de exponer delante de ustedes, pues pensaré que esta reunión no ha sido inútil y que este silencio con el que ustedes me han escuchado, además de agradecido, me ha ayudado mucho para hablar y decirles lo que quería decirles, que es ni más ni menos lo que yo he llegado a pensar desde mi encuentro con Pessoa, tardío en mi vida personal, muy tardío. Yo encontré a Pessoa a finales de los años 50 o quizá al principio de los 60, es decir, que hará 20 o 22 años que yo empecé a leer a Pessoa, y poco a poco se me fue formando esta opinión que he intentado exponer a ustedes con toda claridad. Ahora, como ustedes saben, la teología nunca es clara y los gallegos no somos precisamente modelos de claridad dialéctica. Muchas gracias.